Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar con esta segunda sesión de la asignatura de bases físicas del medio ambiente. La T2, la semana pasada fue festivo, como bien sabéis, ¿no? Y vamos a trabajar hoy esencialmente el tema 3, ¿no? De vuestro manual, de lo que establece el equipo docente, de dinámica. Aunque la dinámica aquí abarca no solo dinámica, abarca términos no solo de fuerza, sino también de trabajo, energía, ¿eh? Y vamos a ver todos esos aspectos y os pasaré material también, ¿eh? Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy y seguimos el próximo día, ¿vale? Bueno, antes de empezar, sí que el último día tuvimos algún problema para escribir, ya está todo solucionado, ¿no? Todo muy bien. Entonces, os quería comentar que aquí desde el centro y hay un curso cero que ponemos en marcha a partir del 25 de este mes, los lunes, por la tarde, que puede ser presencial, en directo por internet y grabado. Y que está abierto a cualquier persona matriculada en una asignatura de física de primero de ciencias o ingeniería. Pues aquellas personas que pues tengan los conocimientos de física obsoletos, lejanos, y quieran actualizarlo, pues yo os sugiero que os animéis y que lo hagáis. No tenéis por qué seguir el horario que hay establecido, ni mucho menos, porque se emite en directo, se graba y siempre serán contenidos que os van a refrescar o ayudar a poder después desarrollar asignaturas como esta. En concreto, ¿no? Si estamos hablando de ciencias ambientales, como puede ser de otros grados de ciencias e ingeniería. También el curso os daría un crédito de CTS y simplemente os abro aquí un poquito, ¿no? Está aquí un poquito el programa, ¿eh? Y un momentito. Bueno, aquí son los lunes, ¿no? Y bueno, y está abierto pues a cualquier persona interesada, ¿eh? Está claro, esté uno matriculado también de una asignatura de estas, ¿eh? Porque al final para superar el curso pues tenéis que hacer ejercicios muy parecidos a los que se van a desarrollar en las distintas clases y bueno, y se van a ver pues temas que a todos ellos pues os son de interés, ¿eh? Todos ellos los veis en digamos. Bueno, pues este era este inciso que quería hacer, ¿vale? Ahora ya nos metemos ya sin más dilación al tema, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del tema 3, leyes de Newton, ¿vale? Y cuando hablamos de las leyes de Newton, ¿no? Vamos a ir viendo, bueno, pues por una parte, bueno, la ecuación fundamental de la dinámica. ¿Cuál es la ecuación fundamental de la dinámica? F igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo, ¿no? Para una partícula. Eso es la segunda ley de Newton, ¿vale? Recordemos que la primera ley de Newton era el principio de inercia, que cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula es nula, el cuerpo está en reposo o MRU. La segunda ley de Newton nos lleva a que la derivada temporal de la cantidad de movimiento de una partícula es igual a la fuerza aplicada. Si tenemos un sistema de masa constante, que es el ejemplo que tendríamos aquí, ¿vale? Veis que la masa es constante, ¿eh? Sale fuera de la derivada y por lo tanto me quedaría M por la derivada de V con respecto de T, que es la aceleración. Esta fuerza que nos representa, la fuerza resultante que actúa sobre una partícula. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de partículas? Que las partículas pueden interaccionar entre sí. Cada partícula puede estar sujeta a fuerzas externas, ¿no? Y a fuerzas internas. ¿Y qué son las fuerzas internas? Fuerzas de interacción. Fuerzas de interacción entre dos partículas, ¿vale? Una partícula 1 y una partícula 2. Podemos tener la fuerza que ejerce 2 sobre 1 o la fuerza que ejerce 1 sobre 2. De manera que F2,1 es igual a menos F1,2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la suma de las fuerzas internas es cero. ¿Vale? Cuando tenemos un sistema de partículas, porque se anulan 2 a 2. ¿Vale? Entonces, nosotros, cuando queremos aplicar la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, y esto todo esto lo tenéis en el material complementario que aporta el equipo docente, tenemos que pensar que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula sería la suma de todas las fuerzas internas más la suma de todas las fuerzas externas. Entonces, la resultante de todas las fuerzas internas es cero. ¿Por qué? Porque se anulan 2 a 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y este término de aquí, que tenéis aquí, sería la resultante de las fuerzas externas. La resultante de las fuerzas externas. Bien, entonces permitidme que introduzcamos, lo tenéis en vuestro manual, el concepto de centro de masas. La posición del centro de masas, ¿no?, que tiene esta expresión matemática que veis aquí, tanto para la posición como para la velocidad, ¿eh? Bueno, estos sumatorios dependerá del número de partículas que tengamos. Os hago esta observación porque a partir de esta demostración que tenéis aquí, nosotros podemos demostrar, podemos justificar, y si tenéis alguna duda me lo comentéis en algún momento si no lo entendéis, que la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas es igual a la masa total por la derivada de la velocidad del centro de masas con respecto del tiempo. La derivada temporal. ¿Y qué es la derivada temporal de la velocidad del centro de masas del sistema de partículas? Esto, por definición, es la velocidad del centro de masas. Uy, perdonadme, la aceleración del centro de masas, ¿vale? Este resultado es muy importante, porque cuando este resultado nos está diciendo que cuando nosotros tenemos un sistema de partículas, nosotros podemos aplicar, ¿no?, la segunda ley de Newton, ¿no?, de manera como si todas las fuerzas estuviesen aplicadas en el centro de masas, ¿vale?, y el sistema se moviese con una aceleración que es idéntica al centro de masas. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si la resultante de las fuerzas externas es cero? Pues si la resultante de las fuerzas externas es cero, la velocidad del centro de masas será constante, porque hemos dicho que la resultante de las fuerzas externas, ¿no?, es igual a m por la derivada temporal, ¿no? Si esto es cero, esto implica que la velocidad del centro de masas es constante. Pero ojo, además, puede pasar que la partícula estuviese en reposo. Si la X del centro de masas, si además R de C de M es constante, es decir, no se mueve, ¿no?, esto que implica que la velocidad del centro de masas, que es la derivada, sería cero. ¿Vale? Tenerlo presente esto, ¿eh? Si la posición del centro de masas fuese constante, la velocidad del centro de masas sería cero. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de masas, recordad, es la derivada del vector centro de masas con respecto del tiempo. ¿Vale? Sí. Bueno. Para que la velocidad del centro de masas cambie, la resultante de las fuerzas externas no puede ser cero. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo que produce un cambio de velocidad en las partículas? Pues un trabajo. ¿Y qué es eso del trabajo? Aquí no está la definición de trabajo. ¿No ha quedado? Bueno, está aquí. Bueno, os la voy a poner. El trabajo realizado por una fuerza constante, es F por incremento de R. Es un producto escalar. Sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Ahora bien, el trabajo total que actúa sobre una partícula se invierte en qué, ¿no? Si se aplica una fuerza, como es en este caso, en la misma dirección que la velocidad, se invierte en modificar la velocidad de la partícula. Y por lo tanto, hablaremos de que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética de la partícula. ¿Y qué es eso de la energía cinética de la partícula? ¿Qué es la energía cinética? Es la energía que posee el objeto en función de su velocidad, un medio de m v cuadrado. Tanto la energía cinética y el trabajo tienen las mismas unidades, si no, no sería una ecuación homogénea. Estamos hablando de los julios. Pero el trabajo también puede ser debido a un cambio de altura, aunque ejercemos una fuerza y se produzca un cambio de altura. Entonces, cuando se produce un cambio de altura, una fuerza lo que hace es ejercer un trabajo para generar un cambio de altura, ¿no? El trabajo ya no genera una variación de la energía cinética, sino una variación de lo que se llama la energía potencial. La energía potencial. Bien. Claro, ¿y cuándo es que hablamos de energía potenciales? Hablamos de energía potenciales, y esto lo tenéis en el libro, cuando nuestras fuerzas son conservativas. ¿Y qué es una fuerza conservativa? Una fuerza es conservativa, os recuerdo, os refresco la memoria de todo lo que tenéis, digamos, es en el documento anexo, lo que tenéis en el libro. Una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza dicha fuerza no depende del camino seguido, solo depende del punto inicial y del punto final. Solo depende del punto inicial y del punto final, y no del camino recorrido. Solo en estos casos, el trabajo realizado por una fuerza conservativa es igual a menos la variación de energía potencial. Y hablaremos de la energía potencial gravitatoria cuando la causa de esa energía potencial sea el peso. Y hablaremos de una energía potencial elástica cuando la causa sea la constante elástica de un resorte, que la fuerza es menos K por X. Es decir, si la fuerza que actúa es el peso, la energía potencial es MGH. Si la fuerza que actúa es la fuerza elástica de un resorte, la energía potencial es un medio de KX cuadrado. ¿Vale? De manera que existe una relación entre la fuerza y esta expresión que veis aquí que pone menos gradiente de la energía potencial. ¿Y qué es eso del gradiente de la energía potencial? Os lo voy a aplicar en el caso de la fuerza elástica. Mirad, el gradiente es la derivada, con respecto a cada una de las componentes que tenga la energía potencial. Si la energía potencial solo depende de X, como en el caso de un resorte, ¿no? La fuerza nos dice aquí que es menos la derivada de la energía potencial con respecto de X y por un vector unitario en la dirección de X, que puede ser el vector Y, por ejemplo. No sé si os dais cuenta que si nosotros derivamos esta expresión de energía potencial respecto de X, la derivada de X cuadrado es 2X y el 2 con el 2 se me va. ¿Y qué me queda? Pues me quedará que la fuerza es igual a menos K por X por Y, que es lo mismo que teníamos aquí. ¿Vale? Porque X vector es igual a X por Y, ¿no? Estamos sobre un eje de coordenadas, sobre el eje X. Entonces, esta interconversión de energía potencial en fuerza, ¿cómo se puede calcular en otro sentido? Mediante la integral. Pero vamos a dejarlo de momento. ¿Vale? Bueno, pues ahí estamos, ya de momento. El trabajo de una fuerza variable sería a través de esta integral df diferencial de r. Df diferencial de r. Sería el trabajo. ¿De acuerdo? Claro, este trabajo, si la fuerza no es constante, habría que hacer cada componente de la fuerza tendría que depender de x y z, hacemos tres integrales y se resolvería. No es habitual en esta asignatura tener que desarrollar este tipo de integrales, ni mucho menos. Es mucho más habitual la derivación, ¿eh? Pero bueno, que lo sepáis, y de hecho el equipo docente lo pone en los apuntes, este tema. Si la fuerza es constante, sale fuera de la integral y os queda la expresión que yo os he escrito antes. El trabajo es el producto escalar de F por R, ¿vale? ¿Vale? Esto es un producto escalar, por lo tanto, el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Todas las fuerzas generan trabajo, depende. Tienen que generar desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Y si la fuerza y el desplazamiento forman 90 grados, tampoco hay trabajo. ¿Y el trabajo es siempre positivo? No. Si el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento es menor de 90 grados, el trabajo será positivo. Pero si es mayor de 90 grados, el trabajo será negativo, porque el coseno de 180 es menos 1. ¿Vale? Claro, si yo ejerzo una fuerza en sentido contrario al desplazamiento, generaré un trabajo negativo en contra del sentido del movimiento en el cual se esté desplazando la partícula. Aquí hay estas expresiones muy interesantes y, de hecho, en los cuestionarios y las preguntas que hay de la autoevaluación y algunas cuestiones que han salido, después lo abriremos, ¿no? Nos hablan de equilibrio, puntos de equilibrio estable e inestable. Equilibrio estable e inestable. De hecho, hay algún ejercicio ahí, ¿no? Si os acordáis, si lo habéis visto, que os habla, nos da la energía potencial y nos dice, por ejemplo, este es el ejercicio, también, y que está caído también en alguna prueba, ¿no? Un momentito. Vamos a ver esto. Energía potencial igual a 2x cubo menos 3x cuadrado. ¿Vale? Bueno, fijaos, cuando tenemos una curva de potencial, hay puntos de equilibrio. ¿Y qué es un punto de equilibrio? ¿Equilibrio estable o equilibrio inestable? ¿Qué es un punto de equilibrio estable? Es un mínimo. ¿Veis? Un pozo de potencial. ¿Y por qué es un equilibrio? Primero, ¿qué quiere decir que sea un punto de equilibrio? Que la fuerza resultante sea cero. ¿Y cuánto es que la fuerza resultante es cero? ¿No? Cuando la primera derivada es nula. Si yo hago la derivada, ¿no? E igual a cero en este caso sería 6x cuadrado menos 6x igual a cero. ¿Vale? Esto sería la primera derivada. Entonces, habría dos puntos, ¿no? Una, si sacamos un factor común, lo veis enseguida, ¿no? Pues sería 6x menos 6 por x igual a cero. Para que el punto sea cero, o bien x es cero, o bien x ha de ser 1, ¿no? Y tendríamos dos puntos de equilibrio. Entonces, para saber si es un equilibrio estable o es inestable, ¿qué tendríamos que hacer? La segunda derivada. Porque el equilibrio es estable si tenemos un mínimo. Un mínimo. ¿Y por qué? Porque en el mínimo, las fuerzas, ¿veis que las fuerzas tiran hacia el mínimo? ¿No? Si se separa ligeramente una partícula de este pozo de potencial, tiene tendencia a volver al mínimo. Pero, sin embargo, si una partícula aquí se separa de esta posición de equilibrio inestable, se alejarían indefinidamente. ¿Vale? Porque irían a puntos de menor energía potencial. Por eso se llama equilibrio inestable y estable. En este caso, si yo hago la segunda derivada, ¿vale? Y sustituyo, ¿no? La segunda derivada es esta. 12x menos 6. Para x igual a 0, ¿qué ocurre? Que la segunda derivada, ¿qué es? Negativa. Luego es un máximo, ¿no? Para x igual a 0, ¿no? Es negativo, y por lo tanto tenemos un máximo y será inestable, ¿vale? Ahora bien, para x igual a 1, la segunda derivada es un número positivo, es 6, es mayor que 0. Por lo tanto, tendré un mínimo local, mínimo, Y por lo tanto, es un punto en equilibrio estable, estable. Para x igual a 0 sería inestable y para otro sería estable, ¿de acuerdo? Bueno, habéis visto la aplicación. Importante estos conceptos, que lo tengáis presente. Han salido algunas veces. Conservación de la energía. Bueno, es que sobre una partícula pueden actuar fuerzas. Vamos a ver. globalmente, nosotros hemos dicho que el trabajo que ejerce una fuerza conservativa es igual a menos la variación de energía potencial. Y el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. Claro, podemos igualar ambas expresiones y como veis aquí, lo que nos está diciendo es que la variación de energía potencial más cinética es cero. O lo que es lo mismo, que la suma de ambas energías es constante y es la suma de estas dos energías lo que se llama la energía mecánica. Entonces, siempre que tengamos un sistema en que solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica va a ser constante. Si solo actúan fuerzas conservativas, cuidado. Pero si actúan otras fuerzas no conservativas, tenemos que pensar que el trabajo de fuerzas conservativas más el trabajo de fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía cinética. Esto es igual a menos la variación de energía potencial. Por lo tanto, el trabajo de fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Esto sería el trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Vale? Si el trabajo de las fuerzas no conservativas fuera cero, pues se conservaría la energía mecánica. Ojo, y como fuerza no conservativa por excelencia, la fuerza de rozamiento. Y por lo tanto, trabajo de rozamiento, importante. Aquí tenemos cosas de choques. ¿Qué pasa en los choques? En los choques se produce la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Pero esto en cualquier choque. En cualquier choque, la cantidad de movimiento antes y después es constante. P igual a P' igual a P de C de M, a la cantidad de movimiento del centro de masas. Porque la velocidad del centro de masas en los choques permanece constante, porque la resultante de las fuerzas externas es nulo. En los choques, la velocidad del centro de masas es constante. Eso tenerlo presente. Y la cantidad de movimiento antes y después es constante. Todo esto nos ayuda mucho a la hora. Digo choques como pueden ser explosiones. Volvemos a algún ejemplo. Algo que explota en distintos fragmentos. La cantidad de movimiento de las partículas antes del choque es igual a después del choque. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis presente. Y la velocidad del centro de masas antes y después de la explosión ha de coincidir. Ojo, y si la partícula está en reposo, si está en reposo, la velocidad del centro de masa seguirá siendo cero. O, ¿no? ¿Por qué? Porque no se desplaza. X, la R de CDM, la posición del centro de masas, es constante. ¿Pero qué pasa? Que tenemos distintos tipos de choques. Y esta expresión que tenéis aquí es propia de los choques estrictamente elásticos. ¿Y qué es un choque elástico? Un choque elástico es tipo bolas de billar, donde la energía cinética antes y después del choque se mantiene constante. La suma de las energías cinéticas antes y después del choque es constante. Pero esto solo ocurre en los choques elásticos, tipo bolas de billar. Todo esto, si trabajásemos esas dos ecuaciones que tenemos aquí, ¿no? Podríamos simplificar y llegar a esta otra ecuación que es muy útil a la hora de hacer problemas. Y que siempre la recomiendo. Esta o la de la derecha, cualquiera de las dos. Y así nos ahorramos en una prueba, a la hora de resolver un examen, pues tenéis que resolver ecuaciones de segundo grado, lo cual no es que sea difícil, pero siempre es tiempo. Pero podemos pasar al otro extremo, a los choques perfectamente inelásticos, donde por ser un choque se conserva la cantidad de movimiento, pero ya aquí ya no se conserva la energía cinética. Hay un trabajo realizado por las fuerzas internas, tipo choque inelástico, pues una bala se incrusta en un bloque de madera, una plastilina, un bloque de plastilina queda incrustado en otro bloque, ya sea de plastilina o de otro material adherente, ¿vale? O algo que explota. Algo que explota es como el inverso de un choque inelástico, algo que sale despedido. Entonces, hay un trabajo realizado por las fuerzas internas. ¿Perdona? Que es igual a la variación de energía cinética del sistema. Energía cinética final menos inicial. Ahora después hacemos algún ejemplo de esto. ¿Vale? Ojo. Siempre que no sea perfectamente elástico, la energía cinética no se va a conservar. Y hay un trabajo realizado por las fuerzas internas. ¿En qué se invierte? Bueno, pues en calor, lo que sea, deformación, ¿vale? Rozamiento, muy importante. La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. La fuerza de rozamiento se define como mu por la normal. La normal es la fuerza de reacción. Todavía no os he dibujado fuerzas, pero ahora voy a empezar a dibujaros fuerzas. ¿Qué es eso de la fuerza normal? Pues venga. Tenemos una superficie, ¿no? Y un bloque que descansa, ¿vale? ¿Qué fuerzas actúan? Veamos. Bueno, yo puedo ejercer una fuerza si tiro de aquí, ¿vale? El peso, que es la fuerza de acción, ¿no? La Tierra atrae al cuerpo, entonces ejerce una fuerza, esta fuerza de atracción. La normal, que es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo. Y, ya que hemos dicho de rozamiento, esto sería la fuerza de rozamiento. Una fuerza que se opone al movimiento. Esto es una fuerza que se aplica. Esto sería el peso. Esto sería la normal. Y esto sería la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Entonces, la fuerza de rozamiento... Sabemos que es mu por la normal. Y hay que definir dos coeficientes de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento estático o un coeficiente de rozamiento dinámico o cinético. Voy a poner K de cinético, ¿no? De manera que siempre el mu estático es mayor que el mu cinético. Entonces, ¿qué vale esta fuerza de rozamiento? ¿Qué vale la fuerza de rozamiento? Mu por la normal. En este caso, ¿no? La normal, si nosotros calculamos... Si nosotros, la normal va a ser igual al peso aquí. No hay ninguna otra fuerza sobre el eje Y, ¿no? Es el peso. Después hablaremos de planos inclinados, etcétera, ¿vale? Pero hay una cuestión, por ejemplo, el año pasado pusieron un ejercicio, ¿no? Que se aplicaba una fuerza sobre un cuerpo. Y nos pedían qué valía la fuerza de rozamiento. ¿No? Y nos pedían que valía la fuerza de rozamiento. Mirad, es que la fuerza de rozamiento depende de cómo está el cuerpo. Es decir, si yo aplico una fuerza aquí, y esto es la fuerza de rozamiento, alguien me puede decir, ¿la fuerza de rozamiento vale siempre lo mismo? No, no es constante. ¿De qué depende? Pues ahora lo vamos a ver. A ver si aquí puedo escribir. Bueno, esto es la fricción de fluidos. Bueno, y esto ya sería, esto ya no nos da tiempo a verlo hoy y haremos ejercicios. Bueno, voy a aprovechar voy a dibujar aquí, ¿me permitís? Si no me paso a la pizarra todavía, ahora me pasaré. Mirad, creo que nos demos cuenta, esa fue una pregunta de examen. Yo dibujo aquí unos ejes de coordenadas. Y aquí pongo el valor de la fuerza de rozamiento. Y aquí la fuerza aplicada o tensión, si es una cuerda, yo puedo tirar con una cuerda hacia la derecha, ¿vale? ¿Vale? Y yo aplico una fuerza. Mirad. Voy a hacer un poquito exagerado. Y bueno, mirad, a medida que yo aplico una fuerza F, ¿no? La fuerza de rozamiento va aumentando. Es igual a la fuerza de rozamiento. Ojo, pero llega un punto máximo aquí, que es la fuerza de rozamiento estática, mu estática por la normal. Y cuando ya empieza a moverse, tenemos aquí otra fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento dinámica o cinética, que es mu cinética por la normal. Si queréis le pongo K. Aunque después no pondremos ningún subíndice. ¿Qué es lo que ocurre? Es que mu estática es ligeramente mayor que mu cinética. Pero si yo aplico una fuerza, ¿no? Ahora imaginaos. Y yo tengo que la fuerza de rozamiento estática máxima es de 80 newtons. Y la fuerza de rozamiento dinámica es de 70 newtons. Si yo aplico una fuerza de 30 newtons, estoy por aquí. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? ¿Es 70 o 80? No, es 30. La fuerza de rozamiento es 30. ¿Por qué? La fuerza de rozamiento no va a ser mayor que la fuerza aplicada, sino el cuerpo se iría hacia atrás. Es un absurdo. La fuerza de rozamiento se va incrementando a medida que voy aplicando la fuerza, hasta que llega a un valor máximo, que es cuando empieza a deslizar. Y justo cuando empieza a deslizar, en ese valor máximo, baja la fuerza de rozamiento ligeramente, y aquí os lo he pintado lineal, pero después siempre ya sabéis que el rozamiento experimentalmente, siempre podemos tener pequeñas oscilaciones, aunque esto no aparece en los problemas, pero experimentalmente es muy difícil, que dependerá de la rugosidad de la superficie. Lo digo porque esto fue una pregunta, ¿no?, de una prueba del año pasado, y entonces, claro, la gente se pregunta, oye, pues será, como está en reposo, le corresponderá 80. No, porque si yo aplico 30, la fuerza de rozamiento solo es 30, y si no hay ninguna fuerza, la fuerza de rozamiento es cero. Si tú tienes un cuerpo en reposo y no aplicas ninguna fuerza, la fuerza de rozamiento es cero. A medida que tú aplicas una fuerza, la fuerza de rozamiento va creciendo. Igual a la fuerza aplicada hasta que tienes un valor máximo. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Venga, esa es la idea. Bueno, aquí con de fricción en fluidos, ya sabéis que cuando tenemos recaída, por ejemplo, de cuerpos, podemos tener que, sobre todo cuando va con una cierta velocidad, que una fuerza de rozamiento que dependa de la velocidad, como veis aquí. El peso hacia abajo, una fuerza de rozamiento K por una velocidad V. En el caso de la velocidad límite es cuando la aceleración ya vale cero, ¿no? Y por tanto, a partir de aquí, despejamos la velocidad límite, ¿no? Que es mg partido por K, ¿no? Bueno, esto lo tenéis ahí y algún ejemplo aparece. Venga, permitidme que ahora vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Lo primero de todo, voy a ir a la pizarra, ¿no? Tenemos la mitad de la clase, bien. Antes de ponerme bien, vamos a ver cómo dibujamos las fuerzas en un cuerpo. Tenemos un sistema con poleas, por ejemplo. Hay una cuestión que hay que tener siempre muy clara. Con los cables, las tensiones, siempre lo que tenemos que hacer es aislar cada cuerpo y dibujar todas las fuerzas. Y a partir de ahí, pues bueno, aplicar la segunda ley de Newton a cada cuerpo de manera individual. Permitidme que os haga un ejemplo rapidito, ¿no? Un momentito. Voy a ponerlo así, en primer lugar, ¿no? Imaginaos que tenemos aquí dos cuerpos, ¿de acuerdo? Uno y otro, y que están unidos mediante una cuerda. ¿Vale? Y vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan aquí y cómo se resolvería la aceleración, la tensión, ¿no? Y consideremos que hay rozamiento. Que hay rozamiento sobre la superficie de contacto, ¿no? ¿Y cuál es la condición para que el sistema se mueva? Simplemente hagamos un análisis sencillo, ¿eh? Bueno, ¿qué tendríamos aquí? Voy a cambiar de color, voy a dibujar las fuerzas, por ejemplo. ¿Esto qué sería? El peso. ¿Esto qué sería? La tensión. Y esto sería otra tensión que soporta la cuerda aquí arriba. Uy. Y aquí otra tensión. Otra tensión. El peso. La normal, la fuerza de reacción. Y la fuerza de rozamiento en sentido contrario al posible movimiento. Evidentemente. ¿No? De manera que esto podría ser P1. Esto ser T. Aquí pongo T. Claro, de entrada yo podría poner T1 y T2. Aquí T1 y T2. ¿Vale? Esto sería P2. Esto sería N2. Esto sería FR. Un inciso. Vamos a ver. Siempre que tengamos poleas de masa despreciable, como es en este caso, pero ya cuando pasemos a sólido rígido, las poleas no son de masa despreciable. Y ahí se aplicarían otras ecuaciones. Pero no es el caso. Poleas de masa despreciable, aplicar la ecuación de dinámica, de fundamental de la dinámica, a esta polea, ¿no? Es F igual a M por A. ¿Qué sería? Pues sería T1 menos T2 igual la masa de la polea por A, pero la masa de la polea es cero, ¿no? Porque es de masa despreciable. Entonces las dos tensiones serían iguales. Entonces no tiene sentido poner T1 y T2, y por eso nunca habréis escrito T1 y T2. Pero creo que lo entendáis al menos una vez. No ponemos T1 ni T2. Ponemos una única T. Por cada polea, una única T. ¿Vale? Esto sería T. Esto sería T. Y de hecho, no dibujamos las tensiones en la polea, aunque en este caso, por una vez, las dejaré. Bien, ¿qué haríamos a continuación? Bueno, primero queremos saber si realmente... Bueno, aquí tendríamos un cuerpo y otro cuerpo. Y, claro, se ve que piden la aceleración del sistema, la tensión, ¿no? Lo primero que tengo que saber es si esto se mueve o no se mueve. ¿Qué tiene que suceder para que esto se mueva hacia la derecha? Pues que P1 sea mayor que FR, por lo que es lo mismo. M1G sea mayor que mu estático por M2G. ¿Por qué? Porque FR es mu por la normal. Mu por mg. Mu por mg. ¿De acuerdo? Digo mu estático porque muchas veces ni te dan el mu estático. Solo te hablan de una única mu. Pero en realidad si está en reposo, sería el mu estático. Si me dan dos mu, pensadlo que para que empiece a moverse, mg tiene que ser mayor que el mu estático por mg. ¿Vale? La normal es el peso, lo hemos comentado antes. Si se cumple esto, vamos a ser capaces de calcular la aceleración. Claro, si no se mueve ya no tiene sentido, ¿no? Claro, no tiene sentido. ¿Cuál sería la tensión si no se mueve? Pues el peso que está colgando. Pero si esto se mueve, ¿no? Ya no es el peso la tensión. La tensión va a ser menor, ¿vale? Vamos a verlo. Aplicamos la segunda ley de Newton a cada cuerpo. P1 menos T igual a M1 por A. De aquí, T menos FR igual a M2 por A. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Se puede mejorar esto? Sí. Aquí se puede poner T menos mu MG2 igual a M2A. Y si sumáis las dos ecuaciones, elimináis la tensión, calculáis la aceleración. Y a partir de la tensión podéis obtener la tensión. Fijaos que al despejar, ¿no? La tensión del cuerpo que está colgando, ¿a qué es igual? A P1 menos MA. Es menor que el peso, ¿eh? La tensión es M1G menos M1A. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues este era un ejemplo que os quería poner. Pero permitidme, ¿qué pasa, por ejemplo, antes de pasar a los ejercicios que tenemos ahí? Imaginaos un vehículo que toma una curva, ¿no? Toma una curva y queremos saber la máxima velocidad que puede ir para no derrapar por la curva. Voy a pintar así el vehículo, ¿vale? ¿Cuál sería la máxima velocidad? ¿De qué va a depender la máxima velocidad que puede tomar un vehículo en una curva para no derrapar? Bueno, hay que pensar que tiene que haber una fuerza de rozamiento, si no derrapará, eso está claro, ¿eh? Tenemos claro, ¿no? Bien, pero dices, bueno, ¿qué fuerzas actúan aquí? Pues vamos a verlo. El vehículo toma la curva. Vamos a dibujar las fuerzas. Venga. El peso siempre hacia abajo. La normal como fuerza de reacción. ¿Vale? ¿Y cómo es la fuerza de rozamiento? ¿Qué me hace la fuerza de rozamiento? Oponerme al posible movimiento. ¿Y cuál es el posible movimiento? Derrapar hacia la parte exterior de la curva. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se opondría a ese movimiento de derrape, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí que tendríamos el peso aquí la normal y aquí la fuerza de rozamiento, ¿vale? ¿Y qué más tenemos aquí? Una aceleración. ¿La aceleración es una fuerza? No. ¿Hay que dibujar la aceleración sobre el cuerpo? No lo hagáis, para no mezclar fuerzas y aceleraciones. Evidentemente que aquí hay una aceleración, es una aceleración normal, movimiento circular, recordémoslo. Voy a dibujarlo, este vector, pero lo voy a poner de otro color. Bueno, no sé de qué color utilizar. Bueno, este mismo. Uy, perdona, no he dibujado, he puesto la flecha. Esto sería la aceleración normal o aceleración centrípeta. ¿Vale? Aceleración normal o aceleración centrípeta. ¿Vale? Que va dirigida hacia el centro. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuál es la condición para que esto no derrape? Pues si yo aplico la segunda ley de Newton, F igual a M por A, la condición es que al menos la fuerza de rozamiento sea igual a M por A, que es la única fuerza que actúa. Al menos debe ser igual a M por A, la fuerza de rozamiento. ¿No? ¿Y qué es la aceleración aquí? La aceleración normal. Entonces, mu por mg es igual a m v cuadrado partido por r. Y a partir de aquí puedo sacar la velocidad máxima, que sería raíz cuadrada de ¿qué? De mu g r. Velocidad máxima, raíz cuadrada de mu g r. ¿Por qué? Porque se me va la masa, ¿no? Y esta sería la máxima velocidad. ¿De qué depende? Del radio y del coeficiente de rozamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que las curvas de mayor radio, cuanto mayor sea el radio de la curva, menos cerrada, puede tomar la mayor velocidad. Lógico, ¿no? ¿Eh? Siempre cuando vayamos a tomar una curva en la carretera, ¿no? Siempre podemos ir a mayor velocidad por la parte más de mayor radio. Y evidentemente, a mayor coeficiente de rozamiento, mayor rugosidad, mayor adherencia, mayor velocidad posible. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a ver. Bueno, aquí hay un largo de cuestiones. Esto cayó en algún. Vamos a ver este archivo, si os parece. Hay cuestiones que están por resolver y algunas resueltas. ¿Vale? Dice aquí. Esto fue de un examen. Dice una masa de 2 kilos está sujeta a un extremo de una cuerda, 5 metros de longitud. ¿No? La masa se mueve con una trayectoria circular sobre la superficie sin fricción. Aquí no hay rozamiento. Y nos dice que la tensión de rotura es de 40 newton. ¿Cuál es la máxima velocidad que podemos tener? ¿Vale? Nos dice la máxima velocidad. Nos da la longitud de la cuerda, que son 5 metros. Vamos a ver las fuerzas que actúan. ¿Sí? Eso sería el peso. ¿Vale? Esto sería la tensión. ¿Vale? Eso sería la normal, las fuerzas que actúan. Qué importante es saber dibujar las fuerzas bien en cada momento. El peso, la normal y la tensión. ¿Vale? Son fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. ¿Hay más fuerzas? No, en un principio no hay más fuerzas. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, alguien me dice, ¿por qué dibujar la normal sin el rozamiento? Bueno, pues es una fuerza que actúa. Pero evidentemente lo que hace es que el sistema esté en equilibrio. El módulo de la normal será igual al módulo del peso. Y punto. No hay rozamiento, no tenemos nada que decir. Pero aquí este cuerpo está dando vueltas. ¿Sí? Está dando vueltas. ¿Y qué ocurre al dar vueltas este cuerpo? Pues este cuerpo está dando vueltas, ¿no? Y tiene una aceleración normal. ¿Dirigida hacia dónde? Hacia el centro. ¿Vale? Vamos a dibujarla. Pero no la vamos a dibujar aplicada al cuerpo, como hemos dicho antes, sino por aquí. ¿Vale? Esto sería la aceleración normal. Entonces, ¿qué nos pide el problema? La máxima velocidad. ¿Cuál será esa máxima velocidad? Pues aquella que haga que al aplicar la segunda ley de Newton, F igual a M por A, a este sistema, la tensión sea igual a la masa por la aceleración normal. Es decir, la tensión sea m v cuadrado partido por r, que es el radio, que es la longitud de la cuerda. Entonces, la máxima velocidad aquí, porque no podemos superar esta tensión, es cuando el término M por A sea como máximo la tensión, que son los 40 newtons, sea la raíz cuadrada de T por L partido por M, ¿no? Y a partir de aquí tendría la máxima velocidad, ¿eh? Que sería la tensión, que es 40, por la longitud, que es 5, serían 200, partido por 2, serían 100, y la raíz de 100 es 10, pues 10, ¿no? Esta sería la solución, ¿no? Si sustituimos, ¿vale? Bueno, un poquito más. A ver esta. Dice, se suelta un péndulo, ¿no? Que estaba separado un cierto ángulo de vertical. Cuando pasa por la vertical, la tensión de la cuerda es igual al peso, es menor, ¿no? La tensión de la cuerda es mayor. ¿Qué pasa con la tensión abajo del todo? ¿No? Bueno, vamos a verlo, esto en concreto, aunque lo podemos hacer extensible, a un problema mucho más amplio. Un péndulo que esté dando vueltas, ¿no? Aquí tenemos una posición. Aquí tenemos otra posición. Aquí tenemos una posición horizontal. ¿Vale? Por ejemplo. Está claro que también tenemos la otra posición horizontal, pero no nos va a aportar nada nuevo. Voy a dibujar las fuerzas en los tres casos, aunque después también podemos dibujarlo para un ángulo cualquiera, ¿eh? Sería un poquito más complicado. Pero vamos a empezar con esta, que sí es más sencillo. ¿Vale? Bien, pues veamos. Dibujamos y dibujemos. El peso. El peso siempre es vertical y dirigido hacia abajo. Aquí no tenéis que tener ninguna duda, ¿eh? Ninguna duda. El peso siempre vertical hacia abajo. ¿Vale? Puntero. ¿Vale? Bien, la fuerza, la tensión. ¿Qué será la tensión? La tensión siempre es una fuerza que va del cuerpo hacia la cuerda. Recordadlo, la tensión siempre es una fuerza que va del cuerpo hacia la cuerda. La voy a dibujar de otro color, ¿vale? Esto sería la tensión. Ahora después pondré letras. Anda. Esto es la tensión. Y esto es la tensión. ¿Vale? En azul la tensión. En rojo el peso. Y nos quedaría por dibujar la aceleración. Este es un movimiento circular y la aceleración iría hacia dónde? Hacia el centro. A ver, ¿qué color cogemos? Por ejemplo, por aquí la aceleración, por aquí la aceleración, por aquí la aceleración. ¿Vale? Pues vamos ya a poner letras. Esto es la aceleración normal, esto es la aceleración normal, esto es la aceleración normal. ¿Vale? Siempre hacia el centro. En rojo hemos dicho que era el peso, en los tres casos. Y la tensión, en azul. La tensión, la tensión, la tensión. ¿Qué relación tenemos aquí? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en las tres posiciones. Ya sé que aquí el ejercicio solo me pide la posición más baja, pero me permitís que o lo haga y así lo hago más extensible y lo generalizamos, ¿no? Bien. Aplico, bueno, voy a ver distintas posiciones. A ver. Bien. Posición 1. Posición 2 y la 3, que es la que nos pide el problema. La 1. Veamos. F igual a M por A. ¿Vale? Todas las fuerzas tienen el mismo sentido que la aceleración. Luego será peso más tensión igual a M por A sub N. Por lo tanto, la tensión será MV cuadrado partido por R menos MG. Eso sería 1. Y el 2, posición horizontal. Ojo, el peso ya no interviene, ya no es perpendicular a la aceleración. La tensión es igual a la masa por la aceleración normal. la tensión es igual a m v cuadrado partido por r, siendo r la longitud de la cuerda, ¿no? ¿Vale? Y posición 3, que es lo que nos piden. Ojo, tensión, que tiene el mismo sentido que la aceleración, menos el peso, es igual a la masa por la aceleración normal. Luego la tensión es igual a mg más m v cuadrado partido por r. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Que en la posición más baja la tensión es mayor que el peso, de lo que nos pide el ejercicio, ¿no? ¿La energía cinética de la lenteja es igual al trabajo que sobre ella ha realizado la tensión? No. Esto es muy importante. Quiero que os deis cuenta que la tensión aquí no realiza ningún trabajo. ¿Sabéis por qué no realiza ningún trabajo la tensión? Porque siempre es perpendicular al desplazamiento. Os dije antes, en un momento determinado, que el trabajo es fuerza por desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma la fuerza y el sentido del movimiento. ¿Todas las fuerzas generan trabajo? No. Primero tiene que haber desplazamiento. ¿Aquí hay desplazamiento? Sí. Pero la fuerza, la tensión en concreto, la fuerza, ¿no? Es perpendicular siempre al desplazamiento. Porque el desplazamiento me lo determina ¿quién? La velocidad, que es tangente a la trayectoria. Y está dando vueltas. Por lo tanto, la C no puede ser, y la tensión tampoco es igual al peso. Solo puede ser igual, vamos, no, en ningún caso es igual al peso. Hay que tener en cuenta, si estuviese en reposo, sí. Si estuviese en reposo, sí que sería igual al peso. Y fijaos que la posición más alta, ¿no? La tensión, ¿no? ¿Dónde es máxima la tensión? Siempre en la posición más baja. Cuando tenemos algo que está dando vueltas, ¿dónde se va a romper? Siempre en la posición más baja. Porque la tensión es mayor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis uno que está resuelto, os invito a que lo miréis, ¿no? Hay algunos también de cinemática. Aquí, por ejemplo, una persona está de pie en un ascensor. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el piso del ascensor sobre la persona? Pues depende. Depende. No tiene por qué ser el peso. Y alguien dice, ¿y esto por qué no tiene por qué ser el peso? Depende si el ascensor está en reposo o está acelerando, claro. La fuerza de reacción. Fijaos. Claro, esta pregunta tiene una cierta dificultad, ¿no? Imaginaos que tenemos un ascensor y un cuerpo dentro. Y, claro, si el ascensor está en reposo o MRU, la fuerza de reacción sí que es el peso. Porque solo hay estas fuerzas, no hay nada más. Es decir, tenemos el peso y la normal. El peso y la normal. ¿De acuerdo? De manera que la normal, perdón, es igual al peso, igual a mg. La normal es igual al peso, igual a mg. ¿Sí? Bien. ¿Pero qué pasa si eso tiene aceleración? Ojo, si tenemos una aceleración, imaginaos que tenemos una aceleración hacia arriba. No lo pinto, ya no lo pinto sobre el cuerpo. No es una fuerza, es una aceleración. Para saber la normal tendría que aplicar la segunda ley de Newton. F igual a m por a. ¿Fuerzas a favor de la aceleración? La normal. En contra, el peso. Igual a m por a. Luego la normal sería igual al peso más ma. Aquí la fuerza de reacción sería mayor que el peso. De hecho, si esta persona estuviese aquí sobre una báscula, si el ascensor está en reposo o en movimiento retinio uniforme, la báscula marcaría el peso. Pero si sube hacia arriba, marcaría más la báscula, que es la normal. Peso más MA. Y si fuese la aceleración hacia abajo, lo contrario, marcaría menos. ¿Vale? Bueno, estas son cosas de cinemática, que os invito a que, si no las habéis visto todavía, pues el gradiente de un escalar en un punto. El gradiente, no lo hemos comentado, lo tenéis en la teoría, ¿no? Nosotros tenemos curvas de nivel, ¿no? Curvas equipotenciales, ¿no? Si yo dibujo curvas equipotenciales, ¿no? Esto sería potencial constante, ¿no? ¿No? El gradiente, acordaos que os puse que la fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial, ¿no? ¿Mm? El gradiente, es este gradiente, ese vector, es un vector que siempre es perpendicular a las líneas de campo, ¿eh? A las curvas de nivel. Es perpendicular a las curvas de nivel. Perpendicular a las curvas de nivel, perdón. Perpendicular a las curvas de nivel. Y va dirigido, pues, de menos a mayor, claro, incremento, ¿no? Otra cosa es la fuerza, que tiene sentido contrario a ese gradiente. Pero siempre es perpendicular a las curvas de nivel, ¿vale? Nos indica la dirección de máxima variación, del campo, Cuidado con ese sentido. Nos indica la dirección de máxima variación del campo vectorial, ¿no? De la fuerza, Bien. Aquí este ejercicio lo hemos visto antes. Vamos a ir a otro archivo, si os parece bien. Bueno, ahora, por ejemplo, este ejemplo de aquí es muy interesante. Ya os comenté el otro día de que los ejemplos que os pone el equipo docente para trabajar, os recomiendo que lo consideréis. Y vamos a trabajar un poco esto porque es un problema de trabajo y energía. Aunque no lo voy a desarrollar, sí que voy a poner, voy a poner algo parecido a esto, ¿no? A lo que veis aquí con un resorte, para que veamos un poco qué es lo que se cumple, qué es lo que se deja de cumplir, ¿no? Qué es lo que podemos aplicar en cada tramo. Este es un ejercicio donde simplemente para pasar de A a B, la energía potencial elástica del cuerpo se transforma en cinética, junto con la energía potencial, ¿no? Pero vamos a verlo con un par de ejemplos. Permitidme, voy a cambiar ahora, me voy a poner la pizarra y os pongo algún ejemplo de la pizarra, un poquito más sencillo que este, para que, bueno, sencillo, no tan con tantos apartados, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Ven, os queda poquito, pero vamos a ver este ejemplo y ya el próximo día vemos ya cuestiones de choques, ¿eh? Aunque abriré el archivo, pues si tenéis tiempo. Mirad. Tenemos un cuerpo, una superficie horizontal, ¿no? Está apoyado. Aquí no hay variación de altura, ¿vale? Y tenemos aquí en el extremo un resorte. ¿Vale? Aquí tenemos un cuerpo de masa m1 que va a una velocidad v sub 1. Y aquí un resorte de constante k. Y tenemos aquí un coeficiente de rozamiento. Y queremos saber la máxima distancia que se comprimirá el muelle. Vamos a suponer que hay rozamiento o que no hay primero rozamiento y después con rozamiento, ¿vale? Bien, este cuerpo se dirige, como veis, hacia la derecha, ¿no? Y vamos a ver, primero, en el caso, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular ¿qué queremos calcular? Queremos calcular lo que se comprime. ¿Cuánto se comprime este muelle? Vamos a hacerlo con letras todo, ¿vale? Esta distancia que tenemos aquí le vamos a llamar D, ¿vale? Del cuerpo hasta el muelle. Que lo vamos a necesitar en algún caso sí y en otros no. ¿Vale? Entonces, si no hay rozamiento, si mu es cero, no hay rozamiento, claro, ¿aquí cuál es la situación final? La situación final es el cuerpo que comprime este muelle, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto lo comprime? Pues una distancia X. Lo comprime una distancia X. ¿Vale? Bien. Entonces, veamos. Lo que tenemos que darnos cuenta es que si no hay rozamiento, trabajo de rozamiento es cero, la energía mecánica es constante. Pues simplemente, ¿qué va a pasar aquí? Que toda la energía cinética del bloque, un medio de M por V sub 1 cuadrado, se va a transformar en energía potencial elástica del resorte. Porque al final el cuerpo se parará cuando ya no se comprime más. ¿Vale? De manera que a partir de aquí podemos sacar la distancia que se comprime y ya está. ¿Qué pasa si hay rozamiento? Ya acabamos, lo dejamos. Pues me voy a seguir con más ejemplos. Ojo, si hay rozamiento, si el trabajo de rozamiento es distinto de cero, hay que dibujar fuerzas, peso, la normal y el rozamiento. Ay, perdón, me he equivocado. Peso, la normal y FR. ¿Vale? ¿Y qué es FR? Mu por la normal. En este caso, mu por el peso solo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Pues decimos que el trabajo de rozamiento es igual a la variación de energía mecánica del sistema. Es decir, la fuerza de rozamiento por el espacio recorrido, que es D más X, cuidado, por coseno de 180, porque va en sentido contrario al movimiento, ¿a qué es igual? A la energía mecánica final, que solo es la potencial elástica del muelle, menos la energía cinética del cuerpo. Y de aquí tenemos una ecuación de segundo grado, donde tenemos que despejar la X. Y la fuerza de rozamiento es mu por la normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este ejemplo. Me vais a permitir que os abra algún archivo más que había traído, pero que ya lo trabajaremos el próximo día. Este aquí es de unos ejercicios interesantes. Si lo queréis, tenéis tiempo y queréis trabajar estos días. ¿Alguna cosita más? A ver, esta no. Esta no era. A ver, que ya lo vamos a ir dejando. Ejemplo, este lo hemos abierto, sí. Un momentito. Lo tengo por aquí abajo. Aquí. Aquí tengo este. Estos son unos ejercicios que el próximo día vamos a trabajar un poco, lo que puede ser interesante. Y también, este de un examen, si lo queréis mirar, es interesante. Y este otro que tengo aquí, este también, este otro que también os había preparado, y ya si acaso veré y os cuento el próximo día un poquito, es un ejemplo de fuerzas que, bueno, os lo contaré un poquito. Venga, pues tenéis material para trabajar, Pensad siempre en las recomendaciones del equipo docente. Venga, ánimos. Hasta la próxima.